Se reía Laura Rubio con lo que decía, adiós, adiós, con lo que decía la lomana de la micropigmentación de la ceja, como es de cachonda esta
ella
mujer.
Es así.
Ella es única. Ella
tatuajes
es
en las cejas, ¿no?
Sí, bueno. Pero que como le decía yo, que me estaba mirando con una ceja alzada, dice, no, es en la micropigmentación.
Diego,
bueno,
se ha quedado
venido,
loco.
Ya ha venido Rafa Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, que los animales han estado esta semana en primer término, porque hay que ver ese partido de Alcaraz de tenis, donde estaba viendo ayer las imágenes, una abeja, dos abejas, tres abejas, 100 abejas, 1000 abejas, 2000 abejas. Oye, que tuvieron que interrumpir el partido.
¿Y cómo las recogen?
El enjambre entero. Pues, bueno, muy buena pregunta.
Visto,
¿no? ¿Con una aspiradora?
Sí, sí,
con
y a pelo el tío, ¿eh? Ni traje, ni guantes, unas gafas de sol llevaba.
A pecho descubierto. Sí, sí,
qué
sí,
valiente.
Sí.
Y le he preguntado yo, antes de empezar con nuestro espacio, que va sobre justamente, bueno, ahora lo contaré, sobre resiliencia en alemanes y alemanes. Bueno, prácticamente lo mismo. Animales. Y resiliencia en animales y la supervivencia también de aquel gato recientemente en Valencia, en el incendio. Coco, ahora hablaremos de él. Sobre esto de las abejas, ¿cómo se explica lo que ha pasado?
Bueno, pues todas las teorías apuntan a que una abeja reina, pues a lo mejor buscando un sitio donde acomodar una colmena, pues ha debido de buscar un sitio oscuro, calentito, como podía ser una cámara. ¿Y qué pasa? Pues que las abejas reinas pues van dejando un rastro de feromonas muy interesante. Y detrás va todo el enjambre. Entonces, al final, pues, debió de ser pues que se puso en esa cámara y empezaban a venir abejas. Creo que le llegaron a picar, ¿no?
Una en la frente, por lo menos, leído yo.
Sí, le llegaron a picar. Y llamaron a este experto en abejas. Y, bueno, que además, no sé si habéis escuchado cómo se llama el nombre de la empresa. Bee Killer Removal. Perdón por mi inglés, ¿eh?
O sea, el eliminador de asesinos de abejas.
Sí, la verdad que el nombre no le viene muy bien.
No, pero que yo creo que es al revés. Bee Killer Remover, o sea, el sustituidor del asesino de abejas.
Sí.
Porque la gente en ocasiones se ve con un problema de abejas y le da con un palo al enjambre o al panal o lo que sea, o llama a alguien que fulmina a los bichos. Por lo visto no es lo que hay que hacer.
No. Además, las abejas en la mayoría de los países están muy protegidas. Son animales que están hasta incluso en peligro de extinción algunas especies. Por tanto, en Estados Unidos, la protección que tienen estos animales es muy fuerte. Entonces llaman a los especialistas, como se hace también aquí en España. Y este señor, pues bueno, emplea un sistema que es una especie pues de aspiradora con un flujo pues bueno, adecuado para no dañar a estos animales. Entonces los aspira y directamente a donde van a parar es un recipiente que lleva ya una colmena prefabricada. Y entonces este señor, una vez que aspira a todas, reina incluida, que es lo importante, porque si no, no tiene ningún sentido, pues él ya va a adaptar esa colmena preconstruida en un sitio pues donde no corran ningún peligro ellas ni, por supuesto, pues las personas.
No, tiene lo suyo, porque yo tengo algún tipo de habitáculo, no de abejas, pero sí de avispas en la fachada de mi casa junto a la ventana de la cocina, y en determinadas épocas del año me entran avispas en la cocina. Y no te creas que puedes tú directamente ir contra los animalitos y agredirlos. Tienes que llamar a la policía, al 112.
No me digas eso, ¿me lo dices en serio?
Absolutamente. Bueno, es que hay una multa brutal.
A mí, o sea, que no las puedes espachurrar.
No,
prohibidísimo. De hecho, una de mis compañeras veterinarias, en su casa, entre dos paredes, tenía un panel, creo que eran de 15 kilos, una colmena de 15
entre
kilos.
¿Entre dos paredes?
Entre dos paredes en su casa.
Menudo ruido eso.
En un
eso.
Piso, creo que era un sexto piso. Y claro, tuvieron que abrirle la pared, tuvieron que venir los bomberos, porque no puede hacer nada. Es que hubo un momento que dices, es que estoy conviviendo en mi casa con un panel de abejas.
Sí, sí, sí.
Que son animales inofensivos, o sea, no son hostiles, pero que claro que... Que pica.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está este episodio de abejas que ha constituido noticia esta semana. Y hace dos o tres, cuando el incendio del campanar de Valencia, que estuvimos con el programa, resulta que un gato sobrevivió. En mitad de una noticia luctuosa que evidentemente abarcó fundamentalmente vidas humanas y en medio de algo gravísimo, pues varios animales murieron y concretamente 40 perros y 36 gatos.
Sí, eso es lo que han reportado a las autoridades.
Y en cambio se producía la supervivencia de Coco en la planta 13, dos pisos por encima de donde había vivido habitualmente. Y este era el momento en el que Andrea, su dueña, se reencuentra con Coco y no puede contener las lágrimas.
Hay aquí agua, en la furgoneta nuestra hay agua.
Te traigo comida en el mercado.
Claro, fue además varios días después, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el vídeo es que es muy emotivo y sobre todo para los que tenemos mascotas, el hecho de reencontrarse con tu gato cuando ya lo das perdido, o sea, es que a mí personalmente hasta me emociona. Me emociona mucho. Y bueno, y eso también nos dice un poco de la capacidad que tienen los animales de sobrevivir a estas situaciones, en concreto los gatos, que ya tienen esos sentidos tan agudizados, ¿no? Como puede ser la vista, el olfato, los oídos, que pueden incluso puedes determinar pues variaciones en la temperatura e incluso olores que pudieran poner en alarma a ese animalito y hacer que de alguna manera instintiva buscara su propia supervivencia, ¿no? Y es más, o sea, ya el propio gato, la anatomía que tiene, ¿no? Que son animales ágiles, escurridizos, que tienen las capacidades de trepar, de dar grandes saltos, eso le permitió, pues bueno, subir un poco a zonas donde él consideraba que fueran seguros. Y yo es más, creo que la propia supervivencia de este animal ha venido también determinada su propia naturaleza biológica, que es sentimiento de ser autosuficiente, como el gato es un animal solitario. Entonces yo creo que le ha permitido obtener recursos, no sé de dónde lo ha podido coger, pero obtener esos recursos propios para sobrevivir él mismo y no preocuparse a lo mejor por un entorno pues más colectivo, ¿no?
Claro, lo encontraron en la hornacina de la columna seca. Yo no entiendo mucho de construcción, pero entiendo que
como
debía
la chimenea,
ser,
¿no?
O una columna vacía por el interior. Dentro se metió el animal. Oye,
a mí me parece que fue justo donde se conectan las mangueras de
eso
los bomberos.
Es, sí.
Ahí está, ahí vi la foto, sí. O sea que vamos, pero dos pisos más. O sea que el gato. O sea, es que fue inteligente y dice, bueno, pues aquí por lo menos, no sé si llegará o no el fuego, pero pues voy a intentar subir.
Por eso hemos encontrado aquí pie para preguntarle a Rafa Esteban si antes de una catástrofe los animales barruntan lo que ocurre y si están más preparados.
Pues sí, la verdad que los animales tienen esas capacidades innatas de percibir ciertas catástrofes, pueden detectar, son capaces de detectar pues vibraciones en el suelo o vibraciones en la superficie del agua, cambios de presión o incluso variaciones en el campo electromagnético, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esos cambios incluso pueden activar los sistemas de alarma y supervivencia de esos animales. Hablamos ya no solo de mascotas, sino de todos los animales, ¿no?
Se dice de los terremotos, ¿no? En los momentos previos.
Sí, sí. De hecho, por ejemplo, animales que ya están acostumbrados a seísmos, por ejemplo, en las zonas de Indonesia y todo eso, los animales como ya viven constantemente terremotos, pues ante variaciones, pues de lo que hablábamos, ¿no? De las vibraciones y eso, ya se pueden anticipar a que va a venir una catástrofe, porque ya ellos innatamente están adaptados.
Bueno,
a,
yo creo
a
recordar
eso.
Cuando el tsunami en el Océano Índico, ¿os acordáis? Bueno,
sí,
y en algún caso
sí.
De tsunamis en general, se observa que los animales, bastante antes, tienen comportamientos inusuales.
Sí, sí, bueno, tienen comportamientos muy inusuales. De hecho, se data de algunas especies de animales, como pueden ser los elefantes, que allí en esa zona hay muchísimos. Pues momentos antes de la venida del tsunami, pues se detectaron que estos animales estaban más inquietos, incluso algunos que, pues tristemente los usan para recreativos, ¿no? Pues para paseos y eso, rompieron las cadenas y se subieron a zonas más altas para protegerse.
Uh-huh.
Los perros también, que además allí, pues hay muchísimo animal callejero, tristemente. También es verdad que observaron comportamientos totalmente inusuales, mucho nerviosismo, estaban buscando refugio constantemente, se negaban a acceder a zonas de costa. Y también donde fue muy llamativo fue en los islotes que hay alrededor de las propias islas, pues todas las aves que tienen ahí sus nidos y eso, pues huyeron. Y salvaron las vidas.
O sea, a veces observar a los animales puede ser también una forma de prevenirse.
Claro, por supuesto. Además, que ya, pues ellos esos sentidos agudizados que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Como es el sentido del olfato, pues también les permite incluso detectar, por ejemplo, los olores a azufre de un volcán, o esos sentidos auditivos que tienen tan desarrollados, pues también pueden prever o escuchar una avalancha con mucha anticipación antes que nosotros.
Me preguntaba yo si esta anticipación también incluye flexibilidad para adaptarse ante los cambios. Quiero decir, si tiene una cierta capacidad de resiliencia el animal.
Sí, sí, eso por supuesto. O sea, además, son enseñanzas que nos transmiten los animales, es decir, ante cambios adversos, los animales se adaptan. Es verdad que hay factores, ¿no? Como puede ser el estrés, pero que ellos también mitigan, por ejemplo, con el ejercicio físico, como una forma de liberar todo ese estrés acumulado, y también pues eso les permite adaptarse a situaciones mucho más complejas pues a nosotros, ¿no? Y también otra cosa que tienen muy importante es que ellos viven al final el presente, ¿no? Se centra en el presente, en el problema del momento, sin ver un poco el pasado o el futuro como nosotros. Exacto. Entonces hacen focus. Y luego también donde es sorprendente estas capacidades de los animales es a la hora de enfrentar enfermedades, ¿no? Vamos, yo por mi propia experiencia médica, pues hay animales que hemos operado de cirugías que son extremadamente complejas y la recuperación en cuestión de 2 o 3 días es asombrosa.
Ah, fíjate. Como eso que me contaste de una perrita a la que tuviste que extirparle los ojos.
Sí, bueno, eso es una historia muy bonita porque esto es una perrita que operamos hace unos años le tuvimos que nuclear ambos ojos, le tuvimos que retirar los 2 ojos porque tenía una degeneración que no se solventaba y además se complicó con un glaucoma, con un aumento de la presión ocular, lo que le generaba un malestar, una infelicidad y muchísimo dolor, por supuesto, ¿no? Entonces tuvimos que quitarle ambos ojos y la perrita pues pasó a una ceguera absoluta, ¿no? Entonces lo que nosotros preveíamos que iba pues a condicionar mucho su actividad, su día a día, incluso su felicidad, pues fue todo lo contrario, porque la perrita al mejorar, mejoró su felicidad, se adaptó perfectamente. Al principio, evidentemente, pues esa incapacidad le costaba muchísimo, pero poco a poco pues fue mapeando la casa a través de usando otros sentidos, como puede ser el olfato o el oído, y la perrita fue súper feliz. Es más, esta perrita ahora mismo está haciendo una acción muy bonita, que es ayudar a la gente que, bueno, como una especie de terapia asistida, ¿no? Que está ayudando a gente que está perdiendo la vista o incluso que ya tiene ceguera absoluta, como, pues bueno.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí.
Claro, y se consuelan enormemente con su compañía, porque compartes la ceguera,
claro,
¿no?
Claro, comparten la ceguera y al final, pues estos animales, de alguna forma, pues transmiten esa fortaleza y esa vitalidad de que ante todas las adversidades, pues la vida continúa y... Y bueno, y la
fíjate qué cambio de mentalidad precioso. Tan increíble, porque antes a cualquier animal con limitaciones físicas inmediatamente lo sacrificábamos para que no sufriese,
claro,
¿no?
Sí.
Y resulta que esta perra en concreto me ha explicado, Rafa, que sí, que ahora mueve la cola, que se alegra, bueno, muchísimo,
sí, sí.
Que la ceguera no constituye para ella un problema para no ser feliz.
La felicidad en la oscuridad.
¡Qué bonito!
Sí, sí.
Rafa Esteban,
muchas
muchísimas
gracias.
Nos vamos a las
gracias.
Noticias.